Nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación aquí a la Capilla de Calvario a través de la pantalla diciendo: Buenos días, Calvario. Estoy en una gira por Israel, Dinamarca y muchos otros países con la compañía de evangelística de Franklin Graham. Pero esta mañana estará con ustedes en mi lugar un invitado de honor que se llama Lee Strobel. Lee Strobel fue un hombre incrédulo que investigó la causa de Cristo para contrarrestar a los creyentes y al contrario, él se convirtió al Señor Jesucristo. Ha escrito ya algunos libros. El último se llama el libro que es The Case for Grace, el caso para la gracia. Ahora nuestro hermano Lee Strobel se presenta al frente y dice: Buenos días a todos ustedes. Me alegro de haber regresado una vez más con ustedes, ya que había estado en el pasado con ustedes. Este fin de semana estoy aquí para compartir con ustedes. Quiero decirles que yo y mi familia nos hemos movido a vivir en Houston, Texas. Hay aquí gente de Houston, Texas. Sí, qué bien, qué bueno. Texas es un estado hermoso, sí. ¿Por qué es un estado hermoso? Texas es, viviendo en Houston, Texas, ustedes entenderán que yo antes vivía en Chicago. Eso es algo bueno, que pueda salir de Chicago para ir a Houston, Texas. Cuando vives en Chicago, tuvimos un problema. Tienes que ser un aficionado de los cachorros de Chicago. ¿Qué dijo Jesús acerca de los cachorros de Chicago? No haga nada mal hasta que yo regrese. Claro, esa es una expresión muy maravillosa. Nos cambiamos de Chicago a Houston, Texas. Como ustedes saben, cuando uno se cambia, lleva cajas y más cajas. Para nosotros es una experiencia nueva y maravillosa. Cuando vivíamos en Chicago, nosotros teníamos un número telefónico medio raro. Ese número telefónico que teníamos en Chicago era un número de teléfono que solamente un número era diferente para una compañía de taxis. Así que muchas gentes que necesitaban un taxi a medianoche, en lugar de llamar al taxi, marcaban el número de nosotros. Eso nos traía problemas porque nos despertaban a medianoche una y otra vez. Pero eso fue algo que se cambió cuando nos cambiamos a Chicago. El tema que les voy a tratar hoy se llama El Caso de la Gracia. C.S. Lewis escribió en sus libros y dice que en una ocasión, C.S. Lewis escribió que en una ocasión estaba oyendo un ruido en su casa. Él salió a ver, a investigar qué era aquel ruido. C.S. Lewis dice, les preguntó a quién estaban haciendo ruido. ¿Qué están diciendo? Dice, tratando de figurar qué es lo que tiene de único la cristiandad. Entonces, C.S. Lewis dice, yo lo único que le dije, la cristiandad tiene gracia. De todas las religiones que existen en el mundo, solamente hay una religión que es grande, que es el cristianismo. Todos los demás sistemas tienen que hacer esto y lo otro para obtener la gracia de Dios, pero no así en la cristiandad. La cristiandad se nos entrega a nosotros la salvación por gracia, no porque la merezcamos, sino porque Dios es gracioso y misericordioso. Entonces esto nos hace sentir bien. La cristiandad no está basada en obras, sino la cristiandad está basada en la gracia de Dios. Gracia quiere decir que vamos a obtener un regalo eterno, algo que no merecemos, algo que Dios nos da porque Dios es Dios. Porque la Biblia dice que todos podemos venir a Dios y nos arrepentimos de nuestro pecado y así somos cristianos. La Biblia dice en el Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A todos los hombres? Entonces, ¿qué es gracia? Lo podemos reducir y llegar a una situación de 9 palabras que dice: la gracia es un favor que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Gracia es un favor que Dios muestra a los pecadores. Esto es más o menos lo que dice. Cuando Jesús hablaba acerca de la gracia, Jesús no presentó explicaciones académicas, ni tampoco escribió un libro acerca de lo que es gracia. Jesús comenzó a decir, cuando Jesús enseñaba a otros, les decía historias. les decía diferentes historias para decirles lo que quería decirles. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo que pidió a su padre su herencia y se fue a pueblos diferentes y gastó, despilfarró todo lo que su padre le dio. Cuando él se sintió que tenía necesidad, se acordó de su padre y sentía deseo de regresar a su padre para que su papá lo hiciera por lo menos uno de sus peones, un peón en su propiedades. Y él creía que su papá lo podía siquiera ocupar y tratarlo como un peón en su propiedad. Así que él decide ir a buscar a su padre y va practicando lo que le va a decir a su padre, pedirle disculpas. Esta historia que Jesús presentó en el capítulo 15 de Lucas trata de iluminarnos qué es lo que es gracia. Eso es maravilloso. Mi nuevo libro que he escrito, que se llama El Caso por Gracia, aquí aparecen historias de muchas gentes que han sido transformadas por la gracia de Dios, porque Dios nos ha alcanzado con su amor. Así que la gente me pregunta, Lee, explíquenos qué es lo que es gracia. ¿Qué es lo que diferente acerca de este Dios de gracia? Me preguntan y se los explico lo mejor que yo puedo, porque hay historias y historias que puedo utilizar para explicar lo que es la gracia de Dios. Les presenté hoy por lo menos dos historias. Las historias que les voy a hablar, la historia de esta dama. Y el punto de esta historia es muy simple, que Dios te ama y Dios desea adaptarte como su hijo el resto de tu vida. Esta historia tomó lugar después de la guerra en Corea. Una mujer joven en Corea concibió hija de un soldado. El soldado se tuvo que ir a su país y esta dama tuvo esta niña. Naturalmente que esta niña se veía diferente a otros niños que ella tenía. Diferente color, tenía el cabello chino y los ojos diferentes. Así que toda la gente sabía que esta niña no era hermana o no era hija del mismo papá de los otros niños que esta señora tenía. Y en ese país, en esa cultura, a este tipo de niños se les trataba horriblemente, a punto que los abandonaban en las calles, los abandonaban en los campos aislados, porque ese es como pensaba esa sociedad en Corea a ese tiempo. Esto traía a estos niños a un trama horrible. Esta mamá amaba a esta su niña, era su hija. Pero de acuerdo a las costumbres de esa sociedad, debía de deshacerse de esa niña que era de raza diferente. Esa niña llegó a la edad de 4 años y cuando la mamá de esta niña tuvo oportunidad de casarse con un agricultor, pero el agricultor le dijo, me casaré contigo, pero no puede traer esta niña contigo, porque esta niña no es legítima. Entonces, eso le trajo un problema a la mamá de esta niña, pero la mamá quería casarse con este agricultor. Así que lo que hizo, que le dijo a esta niña, le da 4 años, mija, te voy a poner en el tren y en la estación del tren te va a estar esperando tu tío. Imagínate lo que sintió esta niña de 4 años. Yo tengo una nieta de 4 años y yo sé cómo se ve esta niña de 4 años. Imagínate esta niña de 4 años abandonada en una estación de ferrocarril. Así que cuando esta niña llegó a aquella estación de ferrocarril, no encontró a ningún tío. Lo que encontró fue muchos otros niños abandonados, despreciados por la sociedad. Estos niños caminaban por los campos y comían, de lo que encontraban. Buscaban gusanitos en la tierra, se los comían. Insectos, se los comían. Lo que se encontraban, vegetales, se los comían. Estos niños eran despreciados por esa cultura. Y los agricultores, como estos niños venían y le robaban de sus labores, de sus sembradíos, los agricultores intentaban matar a estos niños. Estos niños tenían que huir, protegerse de aquella horrible cultura en el Corea. Entonces, para esta niña, no le llevó mucho tiempo para poder reconocer que tenía que luchar por su propia vida. Más tarde, esta niña da testimonio y dice, Lee, cuando oyes lo que eres, cuando eres un niño despreciado, comienzas a creer que eres una persona despreciada. Yo creí que todas las personas podían hacer conmigo lo que se les antojara, porque ellos no me consideraban una persona. Yo estaba sucia, no estaba limpia. ni siquiera tenía nombre, no se podía acordar si su mamá le había dado nombre. Dice, así que yo no tenía nombre, ni tenía identidad, no tenía familia, no tenía futuro. Yo me odiaba a mí misma. Por 2 años, esta niña estuvo viviendo en las calles de Corea. Entonces, la guerra se terminó. Un día, ella estaba en un montón de basura donde ella encontraba qué comer de la misma basura. Entonces, a ese punto, pasó una mujer caminando por ahí en una enfermera. Esta enfermera estaba trabajando para una organización en aquella comunidad. La responsabilidad de esta enfermera era recoger a todos los niños que estaban despreciados. Y esta niña que estaba ya había sido golpeada, abusada, estaba toda cicatrizada, se veía mal. ¿Quién iba a querer adoptar a esta niña en esas condiciones tan horribles? Así que esta niña dice, yo no sentía esperanza. Esta enfermera vio a esta niña sentada al pie del montón de basura, pero ella sabía que no podía hacer nada. Si caminó un poquito, dice esta mujer, al estar caminando yo sentía que mis piernas estaban muy pesadas y ya no podía caminar. Y oí una voz que me decía, en el idioma británico y suizo, esta niña que estás viendo es mía. Esta enfermera se regresó y levantó a aquella niña. Esta niña, claro que era una huérfana, pero esos niños, había muchos huérfanos en aquella área. Pero por lo menos esta niña encontraba qué comer para continuar sobreviviendo. Esta niña continuó así como por 2 años. Llegó el día que una pareja estadounidense fue a Corea para adoptar un niño. Y cuando llegaba alguien con intenciones de adoptar, los niños lo sabían y se podían contentos. Así que la responsabilidad de esta enfermera era recoger a los niños, solamente a los varoncitos, y limpiarlos para que alguien los pudiera adoptar. Pero cuando esta pareja estadounidense vino a buscar un niño para adoptar, dice, cuando yo vi a esa pareja, estaban grandes físicamente, grandes como el Goliat que describe la Biblia. Se arrimó aquel hombre y dice, yo sabía que aquel hombre amaba a todos aquellos niños, pero este hombre dice, yo vi que esta niña estaba llorando, tenía lágrimas en sus mejillas. Y dice, ¿cómo me gustaría llevármela a mi casa? Dice la niña, este señor me miró y se acercó a mí. Dice, para este punto yo ya tenía 9 años de edad. Como que era, yo estaba muy sucia, toda entierregada. Tenía piojos y pulgas a tanto que me estaba rascando continuamente. Tenía un problema en mi estómago que hasta tenía gusanos en mi estómago y los gusanos salían por mi boca cuando tenían hambre porque yo no comía. Así que yo estaba bien delgadita, puro hueso y pellejo. Pero con todo y esto, dice ella, este hombre se acercó a mí y se inclinó lo más que pudo y me vio directamente en mis ojos y estiró su mano y con toda su mano, que tenía una mano tan grande, la puso en mi cachete y su mano casi cubrió toda mi cara. Y yo sentí aquel amor tan calientito, tan sabroso. Y este hombre clamó diciendo, este es el niño que yo me voy a llevar. Cuando esta señora, ahora adulta, me presenta su historia, dice, ese es el retrato de un Dios de gracia. Ese es el retrato de un Dios que desciende, que ve una persona fea, sucia, pero dentro de esa persona sucia Dios ve una alma hermosa, bonita. Dios ve el alma que hay dentro de esa persona sucia por fuera. Dios te ve diferente a lo que te ves tú mismo. Dios te ve con los ojos del cielo. Phil McHugh, que escribió himnos, este himno que se llama En los ojos de Dios, dice que Dios te ve con sus ojos, diferente a como tú ves. Y escribió un himno dice que el himno se llama En los ojos de Dios. En los ojos de Dios no hay problema. En los ojos de Dios no ve como tú, ni gente como yo y tú, sino que en los ojos de Dios se ve con gracia, con amor, con... ¿Cómo te sientes tú si toda la gente supiera tus secretos? Si pusiéramos todos tus secretos aquí en la pantalla, todos los pecados que has cometido en tu vida, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías como que alguien te maltrató, como se sentía maltratada aquella niña, abandonada, despreciada, sucia, despreciada por toda aquella sociedad? Así se sentía esta niña, es lo que ella dice. Pero Dios, con todo y que te ve, todo sucio, Dios sabe que te has creado a la imagen de Dios. Y Dios te ama, te busca y te quiere rescatar. Dios que te quiere rescatar y que te quiere adoptar como hijo y como hija. Escúchame. Esta mujer dice, algo increíble sucedió. Dice, cuando este hombre se inclinó y puso su mano en mi rostro, su mano se sentía en mi rostro tan bien, tan sabroso, que yo me sentí contenta. Pero nadie me había mostrado este tipo de afecto en mi pasado. No sabía yo cómo reaccionar. Entonces yo lo único que recordé que pude hacer fue que me quité su mano de mi rostro y lo escupí, no una, dos veces lo escupí en su rostro a este hombre que puso su mano en mi rostro. Ella me está platicando este testimonio y me dice, esto es increíble. Aquella ventana de oportunidad que se me había presentado, yo tenía aquella oportunidad de ser rescatada, yo misma cerré aquella ventana de la oportunidad. Entonces yo le digo, ¿cómo pudiste hacer eso? Dice, porque yo estaba inocente, no sabía cómo reaccionar a ese amor que se me había mostrado instantáneamente. ¿Cuántas veces tú has hecho esto con Dios? ¿Cuántas veces tú sientes que eres atractivo hacia Dios? Dios te quiere recoger, Dios te quiere adoptar como su hijo, su hija, en Jesucristo. Y esa ventana de oportunidad continúa abriéndose a tu presencia. ¿Pero qué haces tú? La desprecias esa oportunidad por las distracciones de este mundo y cierras esa ventana de oportunidad. Le das un cerrón a esa ventana de oportunidad que Dios te presentó. Quizás tú estás pasando por crisis médica y en desesperación clamas a Dios. Y con toda seguridad Dios te quiere rescatar. Pero te sientes que Dios quiere rescatarte cuando te encuentras en una crisis y te sientes preocupado. Pero ahora que te sientes bien y tu vida está diferente, todo viene a ser como lo era. Entonces esa ventana de oportunidad se cierra, comienza a cerrarse. Cuando salimos de vacaciones, fuimos a las montañas donde podíamos apreciar durante las noches el cielo cubierto de estrellas. Nos damos cuenta que Dios está detrás de todo ese hermoso firmamento. Un firmamento increíble que Dios ha creado para nosotros. Imagínate la hermosura del firmamento. Así es Dios. Así es Dios. Así que Dios desea hacerte su compañero en ese, y llevarte a ese firmamento hermoso que tú aprecias durante la noche. Esto es hermoso. Tú puedes apreciar esto una y otra vez, porque te das cuenta que ese es el Dios que te quiere rescatar. Este Dios de gracia es como aquel hombre que se encontró aquella niña sucia, porque al día siguiente ese hombre regresó, y dice que regresó con intención de adoptar a un niño, pero traía en su mente a aquella niña, aquella niña que había sido abandonada, despreciada, arruinada. Así que ella niña no tenía ninguna culpa. Porque al día siguiente, este hombre vino y le dijo a la mujer que estaba cuidando aquel campamento, ¿te recuerdas aquella niña que vi ayer que me despreció? Es la que yo voy a adoptar. Y así, buscaron a aquella niña, la tomaron de su mano, se la llevaron, la bañaron, la limpiaron, porque necesitaba ser limpia. Así que así se ve la gracia de Dios que desciende desde el cielo, algo que no se me puede ni mencionar, porque ese es el amor de Jesucristo. Así, ahora esta joven dice que es adulta y vive en la parte norte del estado de Indiana, y ella nos ha platicado su testimonio. ¿Quién es? Esta mujer se casó y entre ella y su esposo son misioneros en su área. Y en su área ella dice que ella recoge niños y niños despreciados, abandonados, que nadie quiere, porque ella hace ahora con los niños lo que alguien hizo con ella. Los recoge y les dice, Dios te ama, Dios te quiere adoptar, permíteme ayudarte para que te encuentres con este Dios de amor que te quiere adoptar. Cuando yo he experimentado eso, yo les puedo dar testimonio que si tú tienes deseo de adoptar, adopta, porque es algo hermoso. Porque Dios dice que Dios desea ardientemente adoptarte. Uno de los grandes teólogos llamado J.I. Packer dice, de todos los regalos de gracia, adopción es el más alto. Escuchen, él dice, él escribe, estar de acuerdo con Dios porque Dios es juez es algo hermoso, porque tú vienes a ser adoptado por Dios tu Padre, imagínate. Amigos, la verdad es que esta vida a veces vas a venir a situaciones que necesitas la gracia de Dios. Quizás vas a encontrar veces que Dios te abre una ventana de oportunidad y tú la desprecias, la cierras. Con todo y que oyes la voz de Dios, aunque pequeña, que te llama y te llama. Lo que necesitas entender esta mañana es que Dios nunca te abandona ni nunca te da la espalda. Dios nunca te da la espalda. Esa es la primera historia que yo quiero compartir con ustedes. Que Dios te ama y Dios desea adoptarte. Les voy a presentar una historia número dos. La historia de este hombre llamado Billy Moore. Billy Moore nos presenta su testimonio porque él reconoció que Dios deseaba transformarlo y Dios quiere transformar tu vida. Les voy a decir, Billy creció en Atlanta en una familia pobre, muy pobre. Dice que él desde niño se metió en problemas, se hizo un buen bandido, pero fue arrestado muchas veces. Era un niño lleno de problemas. Y dice que cuando llegó a la edad de unirse al ejército, se unió al ejército y pasó por la experiencia del ejército. Y después que salió del ejército, dice, tuvo amigos. Una ocasión dice que un amigo le comenta, yo sé dónde vive un hombre que no cree en los bancos y tiene todo su dinero escondido debajo del colchón. Dice, siempre guarda su dinero debajo del colchón. Dice Billy Moore, de veras, es verdad, dime dónde vive. Así que Billy Moore se hizo de una pistola y fue y quebró la puerta de la casa donde vivía este hombre, lo balació y se llevó $5,600 debajo del colchón. Eso es lo que hizo. Pero naturalmente que la policía lo encontró y lo arrestaron. Se lo llevaron a la cárcel, lo encarcelaron. Y a Billy Moore lo pusieron en una celda donde estaba él solo para que, dice él, cuando yo estaba solo en aquella celda, reconocí la enorme crimen que había cometido. Así que yo sabía que lo que me esperaba era la silla eléctrica. Yo reconocía que era lo que me esperaba. Desde después de que fui arrestado, pasaron, los noticieros reportaron aquel hecho criminal. Y entonces, en una iglesia como esta de Calvario de Albuquerque, dice que había, el pastor le dijo a una pareja, ¿por qué no van a la prisión y hablen con este prisionero llamado Billy Moore? Esta pareja fue a la cárcel, se encontraron con Billy Moore, y le testificaron, le leyeron la Biblia, le mostraron el Dios de amor, y este Billy Moore se oponía diciéndoles, ¿cómo es que Dios me va a aceptar si yo he asesinado a un hombre que no tenía culpa? No me queda ningún futuro. El futuro que me queda es que me van a sentar en la silla eléctrica. Y le decían a esta pareja de cristianos, Billy, no es tarde. Dios desea adoptarte. Dios desea bendecirte. Y decía Billy, ¿cómo es que Dios me va a perdonar si he cometido un crimen tan horrible? Pero ellos insistían, Jesucristo vino para alcanzar y rescatar a la gente maligna como tú. Y Billy Moore no solamente oyó estas palabras de gracia que venían de la voz de esta pareja, pero vio la gracia en sus rostros. Y más tarde dice Billy Moore, yo No recuerdo que alguien me haya hablado antes del Señor Jesucristo. Dice, ellos me mostraron un amor que yo lo podía sentir. Era un amor que yo deseaba, un amor que yo anhelaba experimentar. Entonces, esa es la historia de Billy Moore. Billy Moore aquel día permitió que la gracia de Dios viniese a su vida. Y él recibió al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y fue bautizado ahí en una bañera toda mojosa, pero fue bautizado. Y Billy Moore entregó su vida al Señor Jesucristo. Dice que fue a la corte y le preguntaba, ¿el señor Billy Moore es culpable? Dijo, sí, soy culpable. Yo asesiné a un hombre que no tenía ninguna culpa. Soy culpable de haber asesinado. Así que la corte le asignó ser ejecutado por el crimen. Dice, los años comenzaron a pasar hasta que llegase el día que lo iban a ejecutar y puesta en la silla eléctrica. Y Billy Moore dice que tenía ya 16 años encarcelado hasta cuando, durante esa vida, después de que él aceptó al Señor Jesucristo, dice que él experimentaba el amor de Jesucristo y sabía que estaba destinado a ser ejecutado. Y dice Billy Moore que cuando él estaba encarcelado, le dieron un nombre adoptado y su nombre fue Billy el de amor. Billy Amor. En lugar de ser Billy Moore, ahora era Billy Moore. Y estaba esperando el día de su ejecución. Él estaba consciente que iba a ser ejecutado. Pero durante ese tiempo y cuando salió de la prisión, Billy Moore tomó 32 cursos bíblicos. Así que los mismos prisioneros venían a él para ser consolados. Esto a mí me sorprende. Cuando oí de esta historia me quedé admirado. Si Dios puede usar y perdonar a un asesino que estaba destinado a ser ejecutado y Dios le perdonó, imagínate lo que puede hacer con tu vida. ¿Cómo podrá Dios usarte de acuerdo a cómo tú trates a la gente en tu vecindad, en tu estado? Si Dios utilizó a un hombre tan maligno como Billy Moore, Dios te puede usar también a ti y llevarte para que hagas una diferencia para la eternidad. El tiempo pasó y llegó el año 1990, que era la fecha donde Billy Moore debía de ser puesto en la silla eléctrica. Y así que pasaron a Billy Moore a la celda de espera, donde estaba enseguida de la silla eléctrica, donde sería ejecutado. Lo rasuraron, y los abogados le llamaban a Billy Moore para preguntarle cómo se sentía. Y él decía, quería saber cómo se sentía un hombre que estaba para morir. Y Billy Moore decía las cosas más raras. Ellos creían que Billy Moore les iba a pedir clemencia o iba a llorar. ¿Qué es lo que les decía Billy Moore? ¿Cuándo me van a terminar? No tengan problema. Yo sé que voy a ser ejecutado. Billy Moore sabía que una cosa era bien clara para él en su mente, era que él sabía con toda seguridad que Dios le amaba, que Dios lo había adoptado, Dios le había perdonado, Dios lo cambió, y él había usado su vida para la gloria de Dios. Ahora, Billy Moore reconocía que cuando él cerrara los ojos en este mundo, despertaría en la presencia de Dios, el mundo futuro. Él tenía esa confianza de que Dios lo había escogido y Dios lo había salvado. Y él estaba correcto, así sería. Entonces, cuando llegaron los últimos minutos para ejecutar a Billy Moore confiesa y nos platica que las noticias estaban en los planas de enfrente de los periódicos de Atlanta, Georgia, y esperaban para ejecutar a Billy Moore. ¿Y quién vino a oír? Los parientes, descendientes, hijos de que hombre que Billy Moore había asesinado. Y ellos le dijeron, Billy, sabemos bien que ha pasado años y tú has sido perdonado por Dios. Si Dios te ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para condenarte? Nosotros también te perdonamos. Así que ellos, los parientes del que había muerto, le pidieron a los procuradores de justicia que le perdonaran su vida. Muchas personas, abogados, escribieron al periódico de Atlanta que publicara la noticia de que le perdonaran su vida a Billy Moore. Pero hay opciones. A Billy Moore le podían haber practicado la justicia. ¿Qué es justicia? Que hicieran con Billy Moore lo que él había hecho. De acuerdo a las leyes del estado de Georgia, a Billy Moore se le debía de ejecutar en la silla eléctrica. O también, a Billy Moore le podían mostrar misericordia. Misericordia es cuando recibes lo que mereces. Supongamos que él estaba destinado a ser ejecutado. Eso era lo que Billy Moore merecía. Pero ellos decidieron mostrarle a Billy Moore gracia. Gracia es que recibes lo que no mereces. Entonces le perdonaron la vida a Billy Moore. Y le dijeron a Billy Moore, Billy, no solamente te vamos a perdonar tu vida, pero vamos a pedirle al Departamento de Justicia que te dejen en libertad. Porque Billy Moore confesó su pecado. Billy Moore quedó libre porque Dios le perdonó la vida y lo salvó. Imagínense en aquella corte cuando se dio la noticia de que a Billy Moore se le había perdonado la vida. Todos los que estaban en aquella sala de aquella corte comenzaron a cantar Dios es grande, Dios es grande. Dios es grande. Es un pequeño retrato de la gracia de Dios. La gracia de Dios es recibir perdón que no merecemos. Es un favor inmerecido. Es algo, una compasión maravillosa. Es una clemencia increíble. Les voy a decir que, ¿dónde está ahorita Billy Moore? Billy Moore está donde está los domingos por la mañana. Billy Moore es un ministerio, es un ministro ordenado para predicar el evangelio. Está en el estado de Georgia, en un poblado llamado Roma. Allí es el pastor de la iglesia. Uno de sus ministerios en la iglesia es que entre dos proyectos públicos, allí Billy Moore ministra y reúne a los jóvenes que tienen problemas con la ley. Estos jóvenes que para la sociedad ya no tienen valor, Billy Moore los recoge, los ministra y les habla del Dios de gracia. Les habla de la gracia de Dios. Imagínate, así tú también. Piensa, Dios desea cambiarte. Yo no sé ni te puedo decir cómo te va a cambiar Dios, pero Dios te quiere cambiar. Así que ahora yo soy amigo con Billy Moore. Un día yo fui a la casa de Billy Moore para platicar con él y estábamos tomando té dulce y le dije, Billy, aquí no hay cámaras ni grabaciones. Yo nomás quiero hacerte una pregunta que tú me contestes con toda honestidad. Le dije, Billy, dime, ¿qué fue verdaderamente la fuente de este cambio tan radical en tu vida? Porque si Billy hubiera pasado por proceso de rehabilitación, dijéramos, oh, la rehabilitación me ayudó y fui transformado por aquella rehabilitación. No, él dijo, no fue así. Entonces yo le dije, ¿fue algunos consejeros psicológicos que hablaron contigo? No, tampoco fue eso. Entonces, ¿te dieron medicina llamada Prozac para los que están enfermos mentales? Dijo, no, Billy, tú sabes bien que le dije, Billy, yo sé muy bien, pero yo quiero oírlo de tu propia boca. Entonces Billy Moore me comenzó a decir, Lee, claro, fue Jesucristo. Simplemente fue Jesucristo que me cambió. Nadie me podía cambiar. Porque Jesucristo me dio una razón para vivir. Jesús me ayudó a hacer lo correcto. Jesús me dio un corazón para amar a los demás. Y Jesús salvó mi alma. Esas cuatro puntos. Cuando él me dijo eso, yo pensé que son cuatro que todos anhelamos. Cuatro puntos. Queremos que Dios nos dé razón para vivir, para continuar viviendo, sirviendo, amando a tu prójimo. Tú quieres una razón para vivir en este mundo lleno de maldad. Así Billy Graham dice, Dios me ayudó a hacer lo correcto. ¿Cuántas veces que tú haces algo incorrecto deseas que Dios te ayude para hacer lo correcto? Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para que nos ayude a hacer lo correcto. Billy dice, Dios me dio corazón para amar a los prójimos. ¿Cuántas veces vemos a otras gentes que son para nosotros un problema y quisiéramos deshacerlos de nuestra vida? Bill le dice, también Dios salvó mi alma. Esto es lo que todos debemos de anhelar, el salvar nuestra alma. Y eso solo Jesucristo lo puede hacer. Jesucristo sepulta todos tus pecados. Ahora Billy Moore es un hombre de gran fe. Continúa sirviéndole a Cristo. ¿Por qué estás tú agradecido con Dios esta mañana? Con Jesucristo. ¿Jesucristo salvó tu alma? Si así es, debes estar agradecido. Amigos míos, escúchenme. Dios te perdonará, así como perdonó a Billy Moore. Cuando tú llegas a pensar, si Billy Moore asesinó a una persona que estaba tranquilo en su hogar, ¿qué podrás haber hecho tú más peor que asesinar a una persona que no merecía? La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano que me estás escuchando, si tú no sabes quién es Cristo, yo te digo, Cristo te quiere, Cristo te ama, Cristo te quiere cambiar, Cristo te quiere adoptar como su hermano. Así que ni siquiera te puedes imaginar de que Dios te puede utilizar para su gloria. Cuando tú sientes que se abre esa ventana de oportunidad, tú sientes la atracción para ese tipo de Dios. Amigo, si así es, no simplemente vayas y vuelvas a ver esa vida llena de problemas. No cierres esa ventana de oportunidad que Dios tiene a tu frente. Así que hoy, continúa con esa ventana abierta y continúa recibiendo que Dios brilla en tu vida. Permite que Dios brille en tu vida, así como brilló en la vida de Billy Moore. Si tú deseas y anhelas ese cambio, yo te quiero presentar hoy a este mismo momento a este Dios de gracia. Así que inclinemos nuestro corazón, cerremos nuestros ojos. Si tú deseas reconocer a este Dios de gracia, abre tu corazón, abre tus oídos y dile, Padre Santo, yo quiero que tú hagas conmigo lo que hiciste con Billy Moore, Padre Santo. Yo nunca he matado a nadie, quizás, pero sé que soy pecador, eso sí es cierto. Sí, y yo confieso que soy pecador. Me separo de esa vida pecaminosa y me arrepiento por fe, y te recibo por fe, y recibo este regalo por fe. Ese regalo que tu hijo compró para mí en la cruz. Señor, ayúdame para vivir un tipo de vida que tú deseas que yo viva, para que yo continúe en tu presencia de este momento en adelante. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Padre, reconocemos que la Biblia nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay celebración en los ángeles de Dios. Padre, estamos agradecidos y contentos por estas personas que te han reconocido y se han humillado en tu presencia. Padre Santo, yo sé que ellos han recibido al Señor Jesucristo. Señor, gracias por esta hermosa iglesia, que tú siempre continúas iluminando, continúa en su presencia. Guía a los Padres Santo al camino correcto. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Este es nuestro hermano Liz Trouble, que nos predicó esta mañana en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, que está diciendo aquí a los presentes en el templo, si ustedes hicieron esta oración de fe, pasen aquí a la sala de oración que está a mi derecha para que los hermanos que están aquí les expliquen qué es lo que vas a hacer ahora que aceptaste al Señor Jesucristo, y hasta te van a regalar una Biblia. Sí, hermanos, esto es lo que es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que es un Dios que nos imparte su gracia. Así pues, que el Señor me los bendiga ricamente. He traducido humildemente a lo mejor posible, vuestro hermano Meliton Sapien Maravilla. Adiós, adiós, adiós.